Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es viernes 27 de septiembre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Esterilizarán de manera gratuita a mascotas en control animal. A partir de hoy se puede acudir a las instalaciones del Centro de Control Animal Municipal para este servicio. Asisten laguenses a conferencia sobre marihuana en la Casa de la Cultura. La doctora en neurociencias Hermina Pasantes impartió una charla sobre la marihuana y abordó sus efectos químicos, así como su condición de legalidad e inclusión en la sociedad. Diputada ve lejano un posible debate sobre despenalización del aborto en Jalisco. La diputada Sofía García Mosqueda celebró la aprobación del aborto en Oaxaca, sin embargo, duda que el Estado tapatío lo haga pronto. Agreden a balazos a policías de Zapopan, hay uno grave. Los elementos fueron atacados en el cruce de la calle Felipe Rubalcaba y Periférico en el Coli Urbano. Detienen a 6 por agredir a policías previo a la marcha por Ayotzinapa. 6 jóvenes fueron detenidos por agredir a policías al interior de la estación del metro San Joaquín de la Ciudad de México. Fuerte lluvia deja daños en casas de Chiapas. Una fuerte lluvia ocurrida la víspera en el municipio de Villa Comatitlán causó afectaciones en varias colonias por el desbordamiento del río Chalaquita. En información internacional, la defensa sagrada de Irán se conmemoró en Ecuador. En el Ecuador, un acto cívico y militar con la participación de delegados de varios países sirvió para conmemorar los 39 años de la defensa sagrada de Irán. China se opone a aprobación de ley sobre Hong Kong por Estados Unidos. China condena las claras interferencias de Estados Unidos en sus asuntos internos y llama a Washington a respetar las leyes internacionales.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Gabriela Ruiz les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Agradezco también a Vanessa Ruiz que está tomando el control de las llamadas. Es viernes de opinión y análisis. Más adelante contaremos con la participación de la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Además, en entrevista estaremos con la compañía del director de cultura del municipio, con Hugo Acosta, para que nos hable del Festival de Guitarra en Lagos. Y bueno, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También recordarles que pueden encontrarnos a través de redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Directa.
Y en este momento tenemos en la línea a nuestra directora de radio, Gabriela Ruiz, para que nos platique. Ella está llevándose a cabo una huelga en una escuela del municipio. Pues la tenemos en la línea para que nos platique de este tema. Adelante, Gabriela.
¿Qué tal, Arun? Muy buenos días.
Buenos días.
Nos encontramos en la escuela primaria Mariano Azuela del municipio de Lagos de Moreno, donde esta mañana, pues, los padres de familia, los alumnos, se encontraron con puertas cerradas para el ingreso a clases este día de los pequeños de esa primaria en el turno matutino. Al parecer es una protesta de algunas personas, parte del personal de esta escuela primaria, docentes y personal de apoyo de este centro de trabajo, de escuela primaria Mariano Azuela, quienes en protesta para solicitar la presencia de autoridades del sector educativo para que atiendan una queja que tiene que ver con el clima de trabajo, que ellos dicen en un documento que nos están presentando a Señal Informativa, que ha generado un clima de trabajo áspero, permitiendo que personas ajenas a la estructura del plantel intervengan, por lo que hacemos de su conocimiento, que a partir de esta fecha trabajamos bajo protesta, en tanto no se solucionen los problemas generados a nuestro perjuicio y se devuelva la tranquilidad a nuestro centro de trabajo. Nuestro objetivo es atender problemas específicos de enseñanza, aprendizaje a nuestros alumnos y no la resolución de problemas con carácter personal y laboral ajeno a cada docente. Esto se lo dirigen a la maestra Alicia Olvera de Castro, jefa del sector 3 de la zona escolar 169. Firman algunos de los...
La mayoría.
De los maestros de esta escuela, algunos personales docentes presentan aquí un documento firmado, tiene nombre y firma de cada uno de ellos, son alrededor de 15 personas, más no manifiestan los cargos que ocupa cada una de estas personas, solamente su nombre y su firma. Y tiene pues varios nombres. La queja es en contra de la directora de este plantel. Vamos a platicar con uno de los del personal de apoyo, quienes presentan esta queja. ¿Nos podría regalar su nombre y su cargo?
Arturo Núñez, asistente de servicio del plantel.
Arturo, ¿cuál es la demanda del personal que usted representa en este momento?
Estamos solicitando que atienda a través del Estado, Secretaría o todas las instancias correspondientes a que desahoguen esta problemática, ya que es muy compleja y se ha hecho omisión de parte de las autoridades inmediatas, lo que viene siendo la dirección y la supervisión. No nos han explicado correctamente, transcriben las informaciones, voltean las declaratorias de todos y cada uno. El día viernes vino el equipo psicopedagógico a petición y jefa de sector y supervisión a petición de un documento que presentaron ante las instancias inmediatas del área de Contraloría y demás, la directora y la supervisora del mismo plantel. Entonces, manejó que iba a abrirse una investigación clara y precisa, a lo cual era de privacidad de todos la declaratoria. No se iba a malinformar a ninguna de las partes para no caer en un conflicto como lo fue en este momento. Posteriormente nos enteramos que la citan el día lunes a ella, a la directora, a declarar. Y en su momento ya iba predispuesta por parte de la supervisora, me imagino que se estaba manteniendo de parte del equipo psicopedagógico y el sector la privacidad de todas las declaraciones de los compañeros. a lo cual es una serie de inconformidades a lo cual se levantaron actas y demás, la tienen el equipo psicopedagógico, no sabemos qué determinó, pero sí hicimos énfasis de esta situación, que iba posteriormente a tomar represalias contra todos y cada uno. Y así se fue dando, así se fue dando. Todos y cada uno de los compañeros han vertido a un servidor, aparte como personal de apoyo, soy secretario general de la zona, y me han hecho hincapié a esa problemática. Tengo todo documentado y cotejado, y en su momento se va a presentar esa situación que volvió a arremeter contra todos y cada uno de ellos, argumentando de que ya sabía todo y que iban a ver más adelante la situación.
¿Por qué deciden cerrar la escuela y que no haya clases?
Porque no nos han escuchado realmente. Se transcribe, se lo cambian las versiones, se dan unas versiones de parte de ella. Ella trata de asustar todo el tiempo a los padres de familia. Un servidor y varios compañeros han sido demandados en fiscalía y varias instancias de derechos humanos.
¿Por parte de quién?
De parte de la directora. Igual de igual forma me enteré yo, la compañera secretaria de apoyo también me declaró, me denunció a mí ante fiscalía por unos hechos de acoso y que ella finca. De hecho ella misma dio su parte, que igual los invito a que soliciten los documentos al equipo psicopedagógico, donde dio su parte y da el fallo que sí está aconsejada, mal aconsejada, y en su momento se prestó a las instituciones. No es cuestión de mía, de que sea, ¿cómo se puede decir?
Bueno,
¿cómo lo hace ella? Está buscando los padres de familia y demás para ponerlos en contra de todos nosotros, sin dejar hacer nuestros trabajos y instituciones. Si damos sugerencia que falta esto y lo otro, nos limita.
¿Cuánto tiempo tienen pensado hacer esta huelga? ¿Por cuántos días?
En cuanto venga la autoridad, aparentemente ya vienen en camino autoridades correspondientes de todo el gremio de educación y nos van a dar desahogo del mismo.
Bueno, pues por este lado, Aarón, esa es la parte demandante, digamos, quienes están protestando en esta escuela primaria Mariano Azuela, pero se encuentra también aquí la directora del plantel, quien es señalada de estas irregularidades por parte del personal de esta escuela. ¿Me podría regalar su nombre?
Sí, mira, me llamo María Félix García Cervantes, soy la directora de esta escuela desde hace 7 años, ¿verdad? Y pues ya se ha atendido cada queja que se ha dado, tanto del personal o algo así, se le ha dado el trámite correspondiente. Tengo los documentos que lo comprueban. Se han hecho varias investigaciones, ha venido personal, ha venido gente del sindicato, me han hecho auditorías, con mucha frecuencia me están ataque y ataque y ataque hacia redes sociales, motivo que fueron las demandas, porque me acusan de haberle causado un problema de salud a una compañera, cuando yo no tengo problema en el control de sus emociones, ¿verdad? A su vez, es su tía del señor intendente, que aquí pues obviamente yo tengo que decirles cuáles son sus funciones, que están en un manual, pero no quieren entender. Entonces ya otras ocasiones, de manera que por ser sindicato, de repente quieren suspender clases y yo no lo he permitido. O sea, primero para mí es la prioridad son los niños y su aprendizaje y que estén bien atendidos. Entonces si se les llama la atención porque andan platicando, no hacen nada, él dice que ya estoy en contra de él y que les estoy calentando a los papás. Nunca nos han hecho, y yo lo he solicitado, que nos enfrenten para ver qué quiere cada profe, porque acaban sacando cosas que hace 7 años me dijo. Hace 7 años esta escuela era un caos antes de que yo llegara. Antes se salían los maestros. Se investiguen también que hay personas que han durado hasta 3 meses incapacitadas cuando están perfectamente bien de salud, pero como tienen amistades, les acomodan todo eso. Investiguen cómo llegó el señor aquí, porque yo no lo solicité, que investiguen los documentos de trabajo de cada uno. O sea, también yo necesito que a mí se me escuche. Él es el secretario general. Cuando su tía dejó el cargo, lo pusieron a él, aparentemente haciendo como que votaron. El señor llegó en el 2015, pero yo desconozco cómo llegó aquí, ¿verdad? Siempre me hablan que su palanca con la jefa de sector, que la ha involucrado. Cuando yo estoy con la jefa de sector, como estuve el lunes, ella me dice que no es cierto nada de lo que el señor dice. Pues todo el tiempo me están acosando. A mí todo el tiempo me ven trabajando. Y si voy y le digo al maestro que se meta o algo, es su obligación atender a los niños. O dígame si estoy mal.
¿Usted tiene queja por parte de los alumnos o de los padres?
¿Hacia mí? No.
¿Hacia el personal, algún señalamiento como lo
que mire, dice? Cuando un padre de familia se queja, se sigue el protocolo. Se le pide primero, pues, que le den permiso de hablar con el maestro para ver qué pasó. Se levantan las actas correspondientes, las actas respectivas. Pero a mí me dice, que usted le dijo a un niño, pero ¿y dónde está el niño al que le dice? O sea, yo quisiera que cada profe me dijera en mi cara lo que supuestamente les hago. Porque cuando están conmigo me dicen todo lo contrario. Lo único que culpan es a él. Yo no me llevo mal con los maestros, pero si los tengo que evaluar, si tengo que hacer... Ese es mi chamba. Y ese lugar yo me lo gané por derecho y por concurso. No porque una palanca me lo diera, porque mi tío está en DS, no. Y tengo aquí los papeles, yo te insisto a que lo lleve. Cuando en su momento me acusaron por motivo de mi denuncia, fue precisamente porque en redes sociales ellos pusieron que yo había agredido a la maestra. Cuando está el video aquí en la dirección, ya lo vieron que eso es falso. Tenemos un sistema de videocámara. Estuvieron personas conmigo, nunca agredí a la maestra. Sin embargo, nunca un papá me ha dicho más de qué pasó ese día. Yo he dejado que la investigación se haga, pero no me pueden evitar que yo los denunciara legalmente por el acoso que me han hecho a mí. A mí me han acosado.
¿Hoy cuando llegó a trabajar con qué
señor? No, pues yo llegué y me encontré que había mucha gente. Supuse, como en otras ocasiones, pues que no habían llegado los intendentes a trabajar y pues yo me bajé. Ahí está la presidenta, pueden preguntarle. A mí siempre me ven trabajando. Si al personal de intendencia lo ven sentado con los audífonos, pregunten, ahí está la presidenta. O sea, ¿por qué tengo los documentos que con las auditorías no encontraron ni faltantes de dinero, ni faltan documentos? ¿Qué más quieren? A mí que el lunes que tuvimos reunión con la jefa del sector me dijo, ¿qué pides? Que se pongan a trabajar, que hagan su trabajo, nada más. Siempre me ven aquí en la puerta vigilando a los niños, siempre me ven haciendo mis recorridos, me ven observando los grupos. Los grupos que atendieron, les pido ayuda a los maestros que yo sé que me van a apoyar. Nunca se deja un grupo solo. Estamos al pendiente. ¿Qué quieren esos maestros?
¿Cuánto personal tiene su escuela?
Somos 17, pero el documento que el señor Arturo le firmó, no sé de qué fecha sea, tienen algunos compañeros que sí me gustaría que les preguntaran si su firma es real o cómo fue que lo hicieron ese documento.
Son 17 entre personal docente y personal administrativo y de apoyo.
Señor Arturo, señor Alfredo, dos maestros por cada grado y su servidora y el maestro de educación física. ¿Verdad? Pues somos 17 por todos, pero ahí están los comités, fueron llamados los comités anteriores. Me han acusado de falta de dinero. Si me permites, aquí está el documento que dice que no me encontraron nada en cuestiones de libro. ¿Qué piden? Yo gané este lugar por concurso, yo no falto a trabajar. El único permiso que tuve fue la semana pasada. Llego y me encuentro todo esto, la escuela robada, pues yo simplemente levanto mis actas e informo. Yo no sé si hablaron ellos con la jefa de sector, porque la jefa de sector me citó a mí, ¿verdad? Que me presentara la DIF y yo acudí porque es mi autoridad. Yo no sé qué dijeron. Yo sí pido, pues no sé cómo se le diga si nos tarean o de uno por uno, pues para que me digan qué quieren. Yo no me pido que haga su trabajo. Y ya.
Bueno, así las cosas en las afueras de esa escuela primaria del municipio de Lagos de Moreno, la escuela Mariano Azuela, que el día de hoy pues suspendió clases por esta protesta. Estamos justo en la entrada de la escuela, Aarón, y pues hay algunos niños que estaban por detrás del cancel de la entrada, que están esperando a que lleguen sus papás, quienes los dejaron cerca de su escuela sin darse cuenta de que habría suspensión de clases por esta protesta. Hay algunos padres de familia todavía por aquí y algunos niños pues, que están también acompañando a sus papás. Por lo pronto pues estaremos a la espera de que lleguen las autoridades a atender esta problemática. Así las cosas desde la escuela Mariano Azuela, donde nos dio.
Buenos días, Gabriela, pues agradecemos tu participación. Vamos a ver qué desenlace tiene esta situación. Hasta luego, Gabriela.
Gracias.
Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Esterilizarán de manera gratuita a mascotas en control animal. A partir de hoy se puede acudir a las instalaciones del Centro de Control Animal Municipal para este servicio.
El día de ayer, 26 de septiembre, la Comisión Edilicia de Servicios Públicos acordó en sesión que desde hoy se realizarán esterilizaciones gratuitas a mascotas en el Centro de Control Animal. Esto con la finalidad de disminuir la sobrepoblación canina y felina callejera o en situación de abandono. Este programa será permanente y lo llevará a cabo el médico veterinario del mismo centro municipal. Así lo detalló la regidora Marta Yolanda Ruiz Ambriz, vocal de la Comisión de Servicios Públicos.
Gratamente nos informó el director de Servicios Públicos, el señor Sergio Bus, que a partir de ahora ya se van a seguir realizando las esterilizaciones, pero ahora sin ningún costo para la población. Así que pueden acudir a las instalaciones de control canino y programar o llamar por teléfono y agendar. Le comentaba yo que le pedí más informes, me decía que se realizaría dentro de las mismas instalaciones y serían realizadas por el médico veterinario, que es el titular, que está al frente de esta dirección.
Hasta el momento, en esta dirección municipal, se han esterilizado más de 200 canes y felinos sin ninguna baja en la operación. Estas se realizaron en las mascotas previas a entregar, que estaban bajo el resguardo del mismo centro, para fomentar la adopción. Anteriormente, las esterilizaciones de control animal tenían un costo de entre 200 y 300 pesos, dependiendo del peso de la mascota. Sin embargo, Ruiz Ambriz afirmó que la decisión se debe a que se cuenta con el recurso y las herramientas para realizarlo.
Y es también parte del seguimiento y respuesta pues a la demanda ahorita que está pues de sobrepoblación canina y también en tema de gatos. De todo, nada más cuando llamen a sacar cita, a agendar cita, pues seguramente les van a preguntar de qué talla es su mascota y ya más o menos les van a dar las recomendaciones. Aparte de que te tienen que informar que, bueno, pues cuando uno lleva a su perrito a esterilizar, pues tiene que ser en ayuno previo a que sea sometido a esta operación. Entonces sí es importante llamar ahí al Centro de Control Canino.
Para acudir al servicio es necesario agendar previa cita al número del inmueble 742-0602 y antes de la intervención quirúrgica se recomienda tener a la mascota en ayuna con al menos 8 horas de anticipación. A principio de año esta dependencia realizó una campaña limitada de esterilización gratuita que pronto agotó las citas y hasta el momento esta era la única realizada. Además, en el Centro de Control Animal se siguen aplicando vacunas antirrábicas, esto de acuerdo al reglamento del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del municipio de Lagos de Moreno, el cual indica en su artículo 182 que el ayuntamiento se encargará de inculcar el respeto hacia todas las formas de vida animal y el conocimiento de su relación indispensable con la preservación del ambiente, mientras que el artículo 183 estipula que los propietarios o poseedores de animales están obligados a proporcionarles albergue, espacio suficiente, alimento, aire, luz, bebida, descanso, higiene y medidas preventivas de salud. Así lo remarca también la Ley General de Salud del Estado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Asisten laguenses a conferencias sobre marihuana en la Casa de la Cultura. La doctora en neurociencias Hermina Pasantes compartió una charla sobre la marihuana y abordó sus efectos químicos, así como su condición de legalidad e inclusión en la sociedad.
El Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Lagos de Moreno, trajo a la Casa de la Cultura una interesante conferencia sobre el uso de la marihuana y cómo ésta tiene sus efectos neurológicos en las personas que la consumen por recreación o por receta médica. Esta conferencia, titulada Marihuana, Cerebro y Sociedad, impartida por la doctora en neurociencias Herminia Pasantes, atribuye un especial valor a temas como este en el tiempo presente, ya que actualmente se están discutiendo las posibilidades de la despenalización por consumo de marihuana. En un primer punto, la charla versó en cómo el cerebro cerebro funciona como el receptor de los efectos de cualquier sustancia, ya que la composición química de estas emula a varias de las composiciones químicas de nuestro cerebro. En el caso de la marihuana, sirve como un estimulante de los neurotransmisores, permitiéndoles a las neuronas comunicarse de maneras en que no sería posible sin el estímulo de esta sustancia.
La reacción o la interacción del neurotransmisor con el receptor es como si fuera una llave que entra en una cerradura. Pero debe estar muy regulada, porque si es excesiva puede haber distintos tipos de problemas. Por ejemplo, la esquizofrenia, una de las hipótesis que se maneja para explicar algunos de los síntomas de la esquizofrenia es que hay una sobreconversación entre las moléculas, entre las neuronas que utilizan un neurotransmisor.
Explica la doctora Herminia Pasantes. La ponente enlistó una serie de efectos que provoca esta comunicación entre las neuronas que usan serotonina y dopamina, como la incidencia en los procesos de razonamiento, actividad intelectual, toma de decisiones, memoria, estado de ánimo, estrés, control de apetito, ansiedad, depresión, entre otros. Sin embargo, se aclara que el consumo de cualquier sustancia requiere de un cerebro que ha alcanzado su madurez en la corteza frontal, o sea, después de los 20 años, porque antes de esa edad somos neurológicamente más vulnerables. En otra parte de la charla se abordó la idea extendida que se tiene sobre los consumidores de marihuana como personas relacionadas con el crimen, cosa que la doctora Pasantes desmiente rotundamente.
Lo que tiene que quedar bien claro es que usuarios de marihuana, bueno, desde luego no son criminales, pero tampoco están enfermos. Solo están enfermos cuando han desarrollado un patrón de adicción. Se está tratando ahora de vender la idea de que es un problema de salud pública. Bueno, mejor que se considere así, no un problema de delincuencia y criminalidad.
Finalmente, la doctora Pasantes señala que la situación actual del país no permite un libre ejercicio del derecho a elegir con información.
No se atiende al derecho de los adultos de tomar una decisión informada. La misión del gobierno es disuadir mediante la información, pero no prohibir. Se sigue dejando el mercado en manos de los criminales.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 32 centavos a la compra y en 19 pesos con 49 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 13 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 94 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $60.59 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos la línea de baja presión orientada de norte a sur en la parte central del territorio. Afectará con lluvias a Sinaloa, a los estados del occidente y centro. Otra línea de baja presión afectará a la península de Yucatán con lluvias en los estados del sureste. Fenómenos peligrosos, disturbio tropical frente al istmo de Tehuantepec, estará afectando con nubosidad y tormentas eléctricas fuertes en los estados del sur. Este fenómeno se debe mantener en vigilancia, ya que puede organizarse en los próximos días, cambiar un organismo ciclónico. De ser así, estará moviéndose paralelo a las y sobre las costas, ocasionando lluvias fuertes desde Oaxaca hasta el occidente para el fin de semana. Aquí en Lagos de Moreno amanece despejado, en la mañana soleado con nubes, hacia la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 29 a 30 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:36 y se pone a las 19:38. ¿Hace planes? Pronóstico para el fin de semana: sábado, sol y nubes; domingo, nubes y sol con probabilidad de alguna lluvia, pero en forma muy aislada en la tarde. Es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
pues vamos a tener un día despejado. Al parecer, agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información, y pues la próxima semana, el lunes, lo volveremos a escuchar para ver qué noticia nos tiene sobre el clima. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, o al 800-701-2119, Lada Nacional, sin costo. También recordarles que pueden encontrarlos en redes sociales, en Twitter como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. En entrevista nos acompaña la coordinadora del Festival Internacional de Guitarra en Lagos, Sara Canchola. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muy contenta de estar aquí. Gracias por la oportunidad.
Pues bienvenida. Platícanos, se viene este Festival Internacional de Guitarra en Lagos. ¿Cuándo inicia?
El Festival Internacional de Guitarra en Lagos da inicio el día de hoy. De hecho, en unos momentos más tenemos el primer concierto. Este es un festival que se ha consolidado como un importante referente cultural en nuestra ciudad y también a nivel nacional, con la exposición de grandes artistas reconocidos internacionalmente. Entonces, estamos muy contentos, muy expectantes de todas las actividades que vamos a tener, y claramente pues los esperamos ahí para que nos acompañen.
Ya se ha consolidado este festival como un importante referente, ¿no?, de la música de guitarra en cámara aquí en Lagos de Moreno. ¿Desde hace cuánto existe este festival?
Este festival existe desde hace 6 años. Hoy estamos inaugurando la 6ta edición del festival. Uh-huh. Entonces, ya es un arduo trabajo que se ha venido haciendo desde un tiempo atrás. Entonces, cada vez pues vamos mejorando, vamos esforzándonos más y teniendo pues mejores resultados.
Muy bien, pues para platicar sobre el contenido de este festival, entiendo que va a haber un especial enfoque a la guitarra séptima, ¿no? Va a haber, creo que, una conferencia en cuanto a este tema.
Así es. El día de hoy, a la 1:00 p.m, en el Instituto Francisco Orozco y Jiménez, tenemos la participación de Jorge Martín Valencia. Él es un guitarrista, compositor, que viene a traernos una conferencia magistral sobre la guitarra séptima. Este es un instrumento considerado extinto y es mexicano. Uh-huh. Entonces, qué mejor que revivirlo por medio de una conferencia y que siga siendo conocida entre todos nosotros.
Claro. Además de esto, pues vamos a encontrar intérpretes, vamos a encontrar guitarristas. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar en este festival?
Mira, el día de hoy comenzamos a las 11:00 a.m, de igual manera en el Instituto Francisco Orozco y Jiménez, con Arturo Vera. Uh-huh. Arturo Vera es un guitarrista que ganó el Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra el año pasado, y esta vez nos acompaña pues con el primer concierto, que es el concierto inaugural, y queremos hacer énfasis en una actividad muy especial que vamos a tener el día de hoy también en el teatro. Es a las 8:00 p.m. y vamos a tener al Cuarteto de Lisboa y Beatriz Núñez. El Cuarteto de Lisboa es un cuarteto de guitarras que ya también se ha consolidado hace algunos años y han tenido una actividad muy importante en el mundo de la guitarra a nivel internacional. Beatriz Núñez es la voz de Madre Deus, una agrupación de habla portuguesa, y es la agrupación de habla portuguesa más reconocida a nivel internacional. Uh-huh. Entonces tenemos bastante talento, va a estar increíble. Escuchar este cuarteto acompañado con la voz de esta gran cantante, un juego de luces espectacular, es un espectáculo que no se pueden perder.
Sara, ¿todos los eventos, las interpretaciones son gratuitos?
Así es. Uh-huh. Todos los eventos son de entrada libre al público, y esto lo hacemos con la intención de que no haya limitantes, prácticamente para que nosotros podamos acercarnos, para que todos podamos tener acceso a algo tan bello que es el arte y la cultura.
A lo largo de estas ediciones en el Festival Internacional de Guitarra, pues, ¿cómo han diagnosticado la recepción del público, la participación de los asistentes? ¿Cómo ha sido esta interacción con las personas que van a acudir a los eventos?
Bien, pues hemos realizado una labor de difusión bastante ardua. Nos hemos esforzado mucho en esta parte y la respuesta por parte del público ha sido positiva. Ya lo veremos reflejado en los conciertos, pero hasta este momento las personas están muy receptivas. Todas coincidimos en que es necesario hacer difusión del arte y la cultura en nuestra ciudad, que si bien sí hay, pero hay que asistir, claro. ¿Sabes? En ocasiones sabemos que vienen eventos muy buenos, eventos que realmente nos cultivan, pero tal vez no acudimos. Uh-huh. Entonces, pues es la importancia, ¿no? También de que sea de libre acceso, de que seamos cercanos también con las personas para que ellos puedan recibir toda la información y también pues tener este interés por asistir, por conocer algo diferente, una propuesta musical que se sale de lo convencional, pero que realmente al momento de interactuar con este arte, pues te das cuenta de que es necesario, ¿no?
Claro, sí, todo arte es necesario. Hay algo que me parecía muy, muy interesante que quisiera que me platicaras. Va a haber una exposición de instrumentos. ¿Qué instrumentos se van a exponer y también dónde y cuándo va a ser?
Ok, mira, en el Instituto Francisco Orozco y Jiménez, el día de mañana y el día domingo vamos a tener una exposición de instrumentos. Vienen diferentes marcas de todo el país a exponer todo lo que ellos comercializan. Entonces, son instrumentos musicales, son accesorios y una gran variedad de artículos que los músicos necesitan. Entonces, aprovechando este espacio en el que todos convergen, pues van a poder encontrar una variedad increíble de artículos musicales.
O sea, no únicamente guitarras y cosas que tienen que ver con guitarras y con cuerdas dentro de este festival.
En su mayoría, sí, porque es un festival especializado y enfocado totalmente a la guitarra clásica. Entonces vienen guitarristas de todo el país. Uh-huh. Ya te comentaré un poquito más acerca de eso. Pero sí, la exposición está enfocada principalmente en la guitarra, aunque no cerrada solo en ese aspecto, sino también tomando de otros instrumentos.
Okay. Quisiera también que nos platicara sobre este concurso de intérpretes. ¿Quiénes van a estar participando? También, pues, con qué rubros, ¿no?, se van a calificar pues a los intérpretes.
Claro que sí. Mira, cada año, uh-huh, desde que este festival dio inicio, se realiza el Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica. ¿Y qué es este concurso? Bueno, este concurso es una plataforma para los guitarristas jóvenes de México que buscan ganarse un lugar en medio del mundo de la guitarra clásica en nuestro país. Entonces, vienen diferentes chicos, diferentes chicas de todo el país, concursan. El día de hoy es el sorteo del concurso, mañana son las eliminatorias y la final el día domingo por la mañana.
Son varias fases entonces.
Así es. Ajá. Y serán calificados por un comité de un jurado que es bastante integral porque es diverso. Uh-huh. Desde un director de orquesta, un compositor, van a tomar diferentes facetas, cada uno califica algo, entonces va a ser una calificación muy completa. Tenemos 5 jurados que nos visitan de diferentes lugares de Canadá, de Estados Unidos, de Portugal, también mexicanos, claro. Entonces, se lleva a cabo este concurso cada año y en la siguiente edición el ganador presenta un recital, que es el que hoy estrenamos con, uh-huh, Arturo Vera en el Orozco y Jiménez.
Ah, entonces él fue el ganador del concurso
pasado.
Así
es, okay. Sí, él es de Morelia, del Conservatorio de las Rosas.
Perfecto, bueno, pues qué interesante, ¿no? Y qué importante que Lagos de Moreno se convierta cada vez más en un espacio que concentra varias dinámicas culturales, ¿no? Ya tenemos este Festival Internacional de Guitarra, en otras ocasiones tenemos el Encuentro de Poetas, en fin, varios eventos, ¿no? Sara, si nos pudieras reiterar la invitación entonces a los eventos que dan inicio hoy.
Claro que sí. Bueno, pues a todas las personas que nos están escuchando, los invitamos el día de hoy a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno, acompañarnos en el concierto del Cuarteto de Lisboa y Beatriz Núñez. Estamos seguros de que va a ser una experiencia increíble para todos nosotros, así que no se lo pueden perder, ahí los esperamos.
Y no se pierdan tampoco pues las otras actividades que va a haber dentro del festival. Claro, Sara, pues agradecemos mucho tu compañía, tu presencia y pues por brindarnos esta información, y pues invitamos a toda la población a que asista, ¿no?
Así es, claro que sí.
Bueno, muchas gracias, Sara. Vamos a hacer un breve corte y ahorita regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis, donde escucharemos la participación de nuestra colaboradora, la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación, y a quien ya también tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora, ¿qué tal?
Muy buenos días, Aarón. Buenos días, queridas y queridos radioescuchas. La problemática que quiero compartir con ustedes el día de hoy es sobre la interrupción legal del embarazo. En México se está presentando cada vez con mayor claridad la construcción de un nuevo orden social que exige poner en el centro el valor de la vida humana y presenta en la agenda emancipadora la demanda de crear una política nacional sobre la importancia de la despenalización del aborto debido a las vulnerabilidades y riesgos que solemos sufrir las mujeres, ya que es una práctica sujeta a numerosas restricciones y su prohibición conlleva altos riesgos. Las condiciones de acceso y sus consecuencias plantean no solamente un problema de salud pública en términos de morbilidad y mortalidad de las mujeres debido a los abortos, sino también los elevados costos del sistema de salud para atender las complicaciones. Aunado a esto, se revela lo peor, las desigualdades sociales, económicas, étnicas, de género e intergeneracionales que vivimos las mujeres. La interrupción legal del embarazo no es nuevo. Es una demanda por la que han luchado los diferentes grupos feministas desde la década de los 60 y 70, ya que las mujeres son las más afectadas por las consecuencias en su cuerpo y al ser las que padecen las complicaciones. También enfrentan las consecuencias penales y la estigmatización social que nunca involucra a los otros actores también de los embarazos. Desde 1990, en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se planteó como iniciativa el 28 de septiembre como un día de acción global por un aborto legal y seguro. Convocatoria que ha sido asumida a nivel internacional por muchos grupos y muchos países. Posteriormente, en la Conferencia de Población y Desarrollo, realizada en el Cairo en 1994, se da una sustentación sólida y un consenso sin precedentes respecto a la importancia social y sanitaria del aborto seguro. Y en los planes y programas de acción se convoca a los gobiernos a asumir su responsabilidad frente al problema y precisar medidas en los que permita acceso a los servicios de calidad a las mujeres, acceso y plenitud a los servicios de planificación familiar, educación, asesoramiento, posparto, ayuda, etcétera, para evitar la repetición de estos tipos de acciones. Posteriormente, en la plataforma de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995, se informó sobre la importancia de los derechos reproductivos y se añadió el reconocimiento explícito de los derechos de las mujeres a decidir y controlar su sexualidad y cuerpo, además de considerar la necesidad de revisión por parte de los países de las leyes que criminalizan el aborto. En México, la NOM 046 ordena a todos los hospitales públicos interrumpir embarazos resultados de violación. Y en agosto, recientemente, en este año, en el 2019, este ordenamiento fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no exista una demanda o denuncia de delito ante el Ministerio Público, ya que no solo a mujeres adultas se les ha negado el servicio, sino también a adolescentes y menores de edad. A lo que se anexa los problemas de objeción de conciencia del personal médico, además de la citada criminalización hacia la mujer que realiza esta práctica, lo cual deviene indudablemente en la violación de derechos humanos. Ante este panorama, fíjense ustedes, queridos radioescuchas, que la Ciudad de México en el 2007 realizó una modificación legislativa para acceder a la despenalización del aborto, que refiere a que la mujer, por solicitud, independientemente del motivo, pueda realizarlo hasta la doceava semana. Y esto generó clínicas para llevar a cabo este servicio. Sin embargo, 20 estados de la República han realizado reformas a sus constituciones para dar estatus jurídico al embrión. La Ciudad de México era el único caso hasta el 25 de septiembre que tenía este marco de protección hacia la mujer y de acción para la ILE. Pero ahora el Congreso de Oaxaca votó por una reforma que despenaliza el aborto en la misma manera que se inscribió en la Ciudad de México, lo cual es altamente relevante. Y en la misma tónica, escuchen ustedes, el Estado de Hidalgo presentó en julio la iniciativa para la intervención legal del embarazo, la cual será votada el 3 de octubre, el 3 próximo de octubre, y estaremos muy atentos. Este movimiento, acorde con los derechos humanos y los derechos de la mujer, los derechos reproductivos, se está fortaleciendo. Pero, sin embargo, emergen también muchas dudas. Para muchos, la principal interrogante es: ¿por qué dar prioridad a un producto que todavía no tiene conciencia y personalidad jurídica sobre la vida de la mujer? ¿Por qué cuestionar la decisión de las mujeres al dar continuidad a un proceso de gestación que tal vez no pueda garantizar el desarrollo en condiciones permanentes de una nueva vida? Y finalmente, ¿por qué como sociedad queremos imponer en el cuerpo y decisión de las mujeres cuando es obvio que no vamos a estar involucrados en el proceso de crianza y como sociedad no vamos a garantizar que tenga una vida plena el sujeto? Nuestra respuesta dependerá de nuestra ideología, de nuestra religión, de nuestras experiencias, de nuestros estatus económicos, de nuestra clase. Pero sobre todo, la importancia de esto es pensar con un sentido crítico y amplio nuestra postura para evitar discriminar, criminalizar y sobre todo poder apoyar hacia los derechos de humanos de la mujer. Desde el 22 de septiembre el Estado de Jalisco está realizando actividades, talleres, pláticas y conversatorios. Y el 28 de septiembre a nivel nacional habrá manifestaciones de la llamada Marea Verde. Hasta este momento han sido 25 los estados que van a aportar marchas y manifestaciones a favor de la ILE. Manifestaciones en contra no se han anunciado hasta el momento, pero hay que estar atentos, puesto que siempre que hay este tipo de acciones se presentan personas de Acción Provida. ¿Por qué son importantes estas interrogantes? ¿Por qué es importante entender la realidad del contexto contemporáneo ante el prisma de los derechos humanos? Queridos y queridas radioescuchas, para poder reducir las brechas de desigualdad social, negar la decisión de las mujeres, negar el derecho ante el cuerpo que tienen las mujeres, es también una problemática que genera discriminación, riesgos a la salud y consecuencias jurídicas. Mientras no despenalicemos el aborto, genera siempre una problemática donde se obliga no solamente a mujeres adultas, sino adolescentes y niños, niñas, embarazos sino embarazos no deseados y una crianza obligada e impuesta. Por ello, tenemos una tarea pendiente, que es generar un proceso de crítica y autocrítica ante la ILE y una conciencia con respecto a estos movimientos. Por ello, la Marea Verde y los grupos feministas nos unimos ante el lema: la maternidad será libre o no será. Es un ejercicio de libertad, no de opresión. Recordemos que los esfuerzos feministas están encaminados a rearticular lo humano con una postura ética y política que desarrolle en los sujetos sociales un despertar y unos nuevos lazos de comunicación comunitaria entre hombres y mujeres. Y querido Radio Escucha, ¿cuál es su postura al respecto? Lo invitamos esta semana a reflexionar sobre ello. Aarón, este es mi comentario del día de hoy. Buenos días y nos escuchamos en 15 días más.
Agradecemos, como siempre, su participación, doctora, y desde luego nos escucharemos dentro de 15 días. Se comunica con nosotros Beatriz Adriana Reyes, dice: excelente programa, saludos a Aarón y todo el equipo de Radio UDG. Y bueno, saludos también para usted de vuelta, Beatriz Adriana Reyes, por comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Igual lo seguimos exhortando a que se sigan comunicando, que nos dejen sus mensajes, sus quejas, sus sugerencias. Y bueno, así es como llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.